el punto álgido de la Argentina, que es el Congreso de la Nación. ¿Por qué? Porque hoy se va a debatir, a partir de las 14 horas, los pliegos de Manuel García Mancilla y de Ariel Lijo. Hay quienes dicen que con poco lo rechazan, y hay quienes dicen, bueno, a ver, siguen las negociaciones, pero ¿qué puede llegar a pasar en el caso que se rechacen los pliegos de los candidatos del gobierno para ocupar un lugar en la Corte? Hay uno que ya lo está ocupando por el decreto presidencial que lo puso en comisión, pero para eso vamos a hablar con la gente que sabe, en este caso Diego Armesto, abogado constitucionalista. ¿Cómo estás, Diego? Lourdes Marchese y equipo, te saludamos aquí en Márchese Quien Pueda.
Hola, Lourdes, felicitaciones por el programa. Bueno, una genia.
Gracias, Diego.
Te lo mereces.
Gracias. Bueno, contame un poco, ¿cuáles son los escenarios posibles de acuerdo a lo que ocurra hoy?
Recién caminando por la zona del Congreso, me metí a tomar un café y me encontré con dos senadores que me dijeron, hoy le rechazamos los pliegos.
Sí.
Así nomás, de una. Ah, bueno. Ya hay un acuerdo para rechazárselo. El tema acá que se abre, un debate, en lo que bien vos dijiste, que es el decreto en comisión. Uh-huh. Porque el Senado va a rechazar los pliegos para prestarle acuerdo, pero no así la cuestión del decreto en comisión. Y entonces, claro, acá donde se produce el conflicto, la colisión, entre el efecto jurídico que tiene la resolución del Senado en no darle acuerdo a García Mancilla y al Lijo, ¿y qué pasa con el decreto?
Claro, en el caso del Lijo no lo afecta porque el Lijo no aceptó renunciar al fuero federal para asumir en comisión. Ahora, en el caso de Manuel García Mancilla, que ya juró, esta es la cuestión que a mí me tiene como... Me pregunto qué puede pasar, porque él ya juró, la Corte Suprema le toma juramento, pero como juez en comisión.
Exacto, le toma el juramento como juez en comisión y recordemos que la Corte Suprema solamente lo que hizo fue una cuestión de superintendencia.
Claro.
Es decir, de administración, no hay un fallo.
Uh-huh,
el tema que me ha servido acá es la falta de definición del juicio que está llevando en el juzgado de La Plata del doctor...
Ramos Padilla, bueno.
Ramos Padilla, donde él difirió la resolución de la medida cautelar.
Exacto, para el día de hoy. ¿Sí?
Al día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder acá? Sumado a la respuesta que le presentó el doctor García Mancilla, muy fundada, en que un juez no puede sacar a otro juez, una de las frases que dijo, explicó el tema del empleo, todas las cuestiones que hacen a los planteos que se hicieron, que obviamente que puede poner en jaque a un ministro de la Corte, porque indirectamente el decreto, desde mi punto de vista, está vigente. Ahora, lo que sucede en esto, Lourdes...
Claro, pero García Mancilla, Diego, García Mancilla lo que le dice al juez Ramos Padilla, usted, un juez no puede sacar a otro juez. Y además, si para mí, para sacarme, me tienen que sacar por juicio político.
Por juicio político, ok. Entonces acá viene la segunda parte.
Claro.
Si el Senado te rechaza, si rechaza a Lourdes Marchese y a Diego Armesto...
Sí.
Y estamos en comisión...
Qué lindo sería ser jueces, ¿no, Diego?
Sí, obviamente. La lógica, ¿cuál sería? Y quedás debilitado institucionalmente. ¿Por qué? Porque dejás de lado ese concepto que a mí me encanta explicar en la facultad cuando explico el proceso de designación de los jueces de la Constitución. El juez de la Constitución es el que es el juez propuesto por el Ejecutivo con acuerdo del Senado.
Correcto.
El otro es un juez en comisión, que lo que puede producir es un efecto jurídico en sus sentencias, o que esta recusación que hizo, por ejemplo, Cristina Fernández la semana pasada, sí, empieza a haber una serie concatenada de recusaciones cada vez que el doctor García Mancilla tiene que resolver un tema. Esto es lo que a mí me hace ruido. Yo entiendo, y sanamente entiendo, que el decreto va a seguir vigente. El doctor García Mancilla puede quedarse hasta el 30 de noviembre, pero obviamente que va a depender mucho también de la forma que se vote en el Senado, ¿no?
Ahora, vos que entendés...
Si 70-0, perdiste.
Claro, vos que entendés de estas cuestiones, Diego. ¿Qué puede pasar si, por ejemplo, hoy se rechaza y acto seguido el juez Ramos Padilla, que lleva la causa CEPIS, que es un proceso colectivo, dice, suspendo como medida cautelar, suspendo el decreto 137, que es el nombramiento de los jueces en comisión?
Bueno, obviamente que ahí va a haber un conflicto de poderes.
Ahí va a haber seguramente una apelación, pero la apelación va a depender de cómo se otorga, ¿no?
Exacto, claro, pero mientras tanto la cautelar surte efecto, entonces toda la actividad que tenga el doctor García Mancilla no va a poder llevarla adelante porque está con una medida cautelar que le va a prohibir el ejercicio de la función de la judicatura. Entonces, por eso te digo, esto es un problema que lo tienen que resolver. Ya lo tienen que resolver. Me parece que no se puede dilatar un tema así, porque si no pones en jaque a uno de los poderes del Estado, uno de la cabeza del Poder Judicial. Es decir, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde vos la dejás a merced de un decreto presidencial para que este ocupe los...
Un decreto que es válido, ¿no? Porque primero y principal fue válido porque fue en receso.
A ver, si vos tomás la letra de la Constitución, el caso de García Mancilla encuadra en el 99-19. Por eso yo soy uno de los defensores de la atribución presidencial.
Exacto.
Escrito en varios de la Nación.
Sí, guste o no, lo hizo el presidente en uso de sus atribuciones.
Vos me preguntás a mí, yo te digo, a mí no me gusta. Ahora, ¿está en la Constitución? Listo. ¿Está en la letra de la Constitución la situación de García Mancilla? Sí. Por eso yo digo que el efecto jurídico del rechazo del Senado no mata decreto. El decreto sigue vigente y García Mancilla puede continuar a cargo de la en el cargo que tiene ocupando en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Claro, ahí hay como dos bibliotecas, porque hay algunos que dicen, no, si se rechaza el pliego, listo, se tiene que ir. Y
bueno,
otros dicen, no.
Eso es porque están tomando, Lourdes, un antecedente de la Corte, que es Belisario Montero, que hay que explicarlo bien, Belisario Montero, porque no es tan lineal que cuando el Senado te rechaza, vos te tenés que ir. Belisario Montero era un juez de facto, fue nombrado como juez de facto. Cuando llega Frondizi a la presidencia, Frondizi necesita arreglar todo el despiole que le había dejado el gobierno militar, que le había dejado muchos jueces de facto.
Sí.
Entonces, ¿qué hace Frondizi? Frondizi remite las ternas de jueces para que el Senado, es decir, vos saldís de un juez de facto a un juez de iure, es decir, un juez conforme derecho.
Correcto.
A Frondizi le ratifican todos los jueces, pero no le ratifican a Belisario Montero. Entonces Belisario Montero corre a la Corte Suprema y dice, che, a ver, yo tendría que ser juez. Y le dice la Corte, mire, el que tiene la facultad es el presidente con acuerdo del Senado. Usted quedó afuera, Pito Catalán perdió, listo, punto, se acabó. Entonces acá, y este el antecedente lo tiene con el juez Sagasta también, que fue un caso muy similar. También un juez de iure, un juez que estaba conforme derecho, lo pone en comisión el general Perón, después que viene el golpe de Estado del 55, después tiene que volver y también el tipo le pasa lo mismo. Entonces, acá está el problema, Lourdes, es decir, tratar de interpretar de la forma más clara y sana el texto de la Constitución. Entonces, García Mancilla entra en el molde de la letra del 99-19.
Sí.
Ahora, después hay que ver qué hace Ramos Padilla y después también hay que ver qué hace la Corte Suprema, ¿no? Con el tema de... del caso que seguramente le va a llegar, que va a ser el caso de...
Es que yo lo expliqué, en varias oportunidades diciendo, cuando la Corte Suprema rechaza la licencia de Ariel Lijo para asumir, dice, nosotros no vamos a hablar justamente de la validez o invalidez del decreto 137.
Exacto,
y yo digo, ¿por qué lo dice? Porque sabe que tarde o temprano le va a llegar la medida cautelar o el amparo a la Corte Suprema que van a tener que resolver ellos.
Claro, porque en el caso de la toma de juramento García Mancilla, que yo veo muchos en las redes diciendo barbaridades, la Corte no tenía un caso, tenía un decreto.
Claro.
Y lo único que hizo la Corte fue cumplir el decreto.
Sí.
Es decir, entonces es muy muy tomado de los pelos todo la cuestión, y me parece más que hay un cierto grado de militancia para empantanar o embarrar la cuestión de la Corte, que como te vuelvo a repetir, para mí es fundamental que esté completa y esté funcionando a pleno.
Te hago una última pregunta para no robarte más tiempo, que seguramente estás de acá para allá, y tiene que ver justamente con esto que me decías al principio de la entrevista. Lo que te dicen en el Senado es vamos a rechazar, tenemos los votos para rechazar los pliegos. Ahora,
sí.
¿Los dos pliegos o hay posibilidades de que uno entre y el otro no?
Para, yo te voy a ser sincero en algo.
Sí.
A ver, yo hablé con senadores, senadoras, senadores, para que no detecte qué sexo tienen.
Sí, sí, todo.
Uno ayer me dijo algo muy gracioso, me dijo, a ver, hay más posibilidades de que entre el hijo que entre García Mancilla.
Sí. O sea...
Dos me dijeron que se caen los dos. Entonces, esto es final abierto, me parece, Lourdes. Es decir, a último momento hay que empezar a tener rápido cerca la calculadora para ver quién se levanta, quién se va, quién se corre, quién se hace el...
Bueno, ahí está también, a ver, bueno, a ver si alguno se comió un choripán anoche, le duele la panza y no se sienta.
Porque vos acordate que es 2/3 de los presentes para designar ministro de la Corte.
Sí, pero necesitas...
Entonces va a depender mucho de las ausencias y de lo que suceda al momento de votar los integrantes. Ahora...
Pero para rechazar necesitas una mayoría simple.
Por eso, si el kirchnerismo tiene 25, ya está, se caen los dos. Pero tienen que tener esos 25 que tienen un bloque.
Claro. ¿Qué es lo que pretende Cristina, hacer caer a los dos?
Cristina. Exactamente. Exactamente.
O sea,
igual que... ahí también hay algo que es real, Lourdes, y perdoná que te lo digo en voz alta, pero
sí.
Yo siempre digo lo mismo. A ver, al kirchnerismo ni siquiera le sirven hoy dos jueces en la Corte. Al kirchnerismo le sirven 4. Es decir, eso es lo que le sirve. Es decir, porque ellos necesitan de alguna manera torcer y llegar a tener ese cierto grado de impunidad, pero tampoco lo tenemos que olvidar que a estos mismos jueces, que están hoy, son los mismos jueces que los mandaron a enjuiciar, en juicio político.
Exactamente, y que, bueno. O sea, el kirchnerismo fue el que, bueno, en realidad el albertismo, si se quiere, el albertismo fue el que propuso el juicio político y se debatió durante todo un año en el Congreso para ver si lo sacamos o no.
Exacto.
Y porque no le gustaba una sentencia o X cosa.
Esos son los riesgos que vos corres cuando la política no entiende cómo funcionan las cosas. Es decir, a los jueces no se los puede juzgar nunca por sus sentencias. Se los juzga por mala conducta.
Exactamente.
En el ejercicio de su función.
Sí, por el mal desempeño.
Exactamente, por eso. Y hoy por hoy vos pensás en esto. Si un hipotético caso a García Mancilla lo quieren sacar por juicio político, no funciona la Cámara de Diputados o la Comisión de Juicio Político.
Exacto.
Entonces, bueno, viste, todo tiene que ver con todo.
Clarísimo. Diego Armesto, abogado constitucionalista, pasó por Márchese Quien Pueda, acá por Radio Nacional. Te agradecemos este contacto.
Beso, Lourdes.
Abrazo enorme.
Gracias.